Vamos bien peinaditos, bien arregladitos, arreglen la casa, acomoden todo, que tenemos visitas.
Ajá. ¿Y qué visitas que tenemos, madre mía? Porque sí, hay hoy referentes del stand-up, este señor lo es, pero yo sé que él no se va a agrandar. Qué grande que es, qué alto que yo no tenía tal. Ciertamente estamos hablando de quien sabe leer la realidad desde un lugar donde se incomodas. Y haces humor, está perfecto. Porque si el humor no incomoda, el humor es rock and roll y debe incomodar. Ezequiel Campa, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, bienvenidos, no, tengo que decir...
Gracias por la bienvenida.
Gracias por la bienvenida, sí. Hay veces que me confundo, ¿viste? Que te... Claro. Esa es cosa que, de...
Es el jet
¿quién,
lag?
¿Quién tiene no, que decir? Sí, sí. O a veces, viste, que te dejan en el aeropuerto y te dicen buen viaje y igualmente le decís.
Claro,
sí,
pero la otra claro, persona no viaja.
Pero bueno, no hagamos humor pavo porque para eso no estamos.
Para eso tenemos un compañero de trabajo.
¿Ah, sí? Claro, claro, claro. O sea, ya tenemos a uno.
De la gorrita para atrás.
Que no es pavo, es sí, un humor así como...
Mírelo más para el lado del pavo y no para el lado del humor.
Sí, claro.
Bueno, ese, qué gusto tenerte y sobre todo recibirte con este espectáculo que están dando muy bien, que está girando... porque lo decíamos al principio, la frase sí pero no es un montón, o sea,
es un
resumen.
Sí. Sí, es una contradicción, ¿viste? Claro. Que tiene como muchas formas de interpretarla. Yo la tomo por el lado de, ¿viste? Cuando uno es medio como, llámese caprichoso, autoritario, una cosa así, y viene alguien y te dice, che, con respecto a tal cosa, esto, el otro. Y vos decís, sí, pero no.
Claro.
Como que le decís, sí, que... sí, pero el que manda acá soy yo. Que es una cosa medio diplomática de decirle al otro no.
Callate. Ahora, ¿la fuerza está en el pero o en el no?
En el pero. Claro. Uy, vos sabés que hablando de pero, es muy frecuente en las redes sociales... que a la gente que tenemos seguidores, qué sé yo, y que somos tenemos un perfil por ahí un poco más alto, hay muchos comentarios. Yo ya me doy cuenta cuando los empiezo a revisar, a veces reviso lo que la gente comenta, y está lleno de comentarios de gente que te dice, che, pero
sí.
Hay gente que te dice, por ejemplo, en mi caso, te dice, me encanta lo que haces en el teatro, me encanta el stand-up, Ricky, el solar, me encanta cuando estuviste en Guapas, qué te que el otro... Pero lo que escribiste el otro día en Twitter...
Y fa.
La gente es increíble.
Sí, sí.
Qué fuerza que tiene, ¿no? El pero.
Sí,
por
claro.
Eso hacía referencia y marcaste las redes. Y evidentemente, con 16, 17 años de laburo fuerte, ¿no? Llevas ya...
Sí,
digamos, de la,
ponele, sí, de, sí, más o menos.
Más metido en el...
En realidad no, muchos más.
Muchos más, pero estás más
16, 17 en el stand-up.
En el stand-up.
Yo tenía ya como 10 o más de
sí,
actor.
Sí, vos arrancaste pibe, muy pibe.
Y yo arranqué a los 17, 18.
Claro.
Ahora tengo 46, o sea que van a ser como 30, entre una cosa y la otra. Pero el stand-up sí apareció como hace 16.
Y hacía referencia a lo que fue para vos también las redes y lo que significaron en 2020. Porque con Dicky la rompiste toda,
sí.
Pero con Santiago no estudié nada, a mí me volaste la cabeza.
Qué bueno. Bueno, sí, la verdad que es una herramienta espectacular de difusión. Antes, yo cuando yo empecé poníamos a aviso en el diario de los shows. ¿Se acuerdan que venía la parte de espectáculos?
Claro, claro.
Ponías ahí...
Que habían 1000 avisos encima.
Sí. Claro.
Un montón.
Clasificados.
Y cortitos, ¿viste?
Claro, chiquitos.
Jueves 22. Y la gente medio que no sabía, había mucho de boca en boca, pero ahora es una vidriera permanente en la que uno puede mostrar lo que hace. Y eso puede también sostener de alguna manera la venta de entradas, que es de lo que uno termina viviendo.
Obviamente, vivís de eso. Y Ezequiel, sí. ¿Te costó que masivamente entendieran el humor que hacías? Porque a mí particularmente tu humor me encanta y sí. Me divertí mucho. En la pandemia creo que muchos tenemos que agradecer tu humor y los de muchos de ustedes
sí.
Que nos ayudaron a pasarla, a pesar de que nosotros seguíamos trabajando igual. Digo, pero ¿entendiste que a mucha gente le costó a darse cuenta de por dónde ibas con el humor?
Yo creo que sí. Creo que sí, pero no por sofisticado, sino porque me parece que somos bastante caretas,
sí.
¿No? Y claro, a mí me encanta la comedia y toda la vida consumí comedia del mundo. Y yo veía que en todos lados hay humor negro, humor políticamente incorrecto. El único lugar en el que no lo había era acá.
Ajá.
Lo cual es rarísimo, porque a la vez, viste que, no sé, por ejemplo, vamos al... Típico ejemplo, vos decís Estados Unidos, que que supuestamente son re fachos, la gente es re fría. En cambio, nosotros acá no somos fachos, somos latinos cálidos, somos más abiertos y qué sé yo. Y yo te puedo asegurar que el humor es mucho más conservador acá que en un lugar como en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Yo, a ver, en Estados Unidos hay 200.000 comediantes que hacen cosas 200.000 veces más zarpadas que las que hago yo. Y acá haces medio chiste sobre el Papa y es un caos nacional. Sí.
Bueno, pero se están abriendo puertas, digo, en el caso tuyo. Empezaron a abrir puertas porque lo que pasó con División Palermo...
Sí.
Es una forma
Todo lo que hizo en su momento también Malena Pichot.
También. De o Verónica Ginás, con la que han hecho muchas cosas juntos, ¿no?
Obvio, sí. De a poco la gente se va dando cuenta. O sea, primero la gente va encontrando que se puede reír de un montón de cosas que a priori uno diría, uy, no, de esto no te puedes reír. Y que se dan cuenta que te reís y que no pasa nada. O sea, no hay nada detrás. No hay tanto en juego, a eso me refiero. Claro. Y después, bueno, sí, fue apareciendo como un nicho de gente que sí le gusta ese humor. Y por suerte le hemos podido llegar a través de las redes.
Está muy bueno.
Hay muchas cuestiones para hablar y desmenuzar y claramente charlar un poco más. ¿Nos bancás 3 segundos, 3 minutitos, hacemos noticias?
Por reloj, mirá, sí, lo tomo
dale,
acá.
Pero dale, 3 minutos.
Arrancó.
Al aire, ya.
Habrá que descontarlo de la nota.
Está muy bien. Bueno, Ezequiel Campa está con nosotros. Ustedes saben que estará el viernes en el Teatro Selectro, una gran alternativa. Sí, pero no, viene de Cheto y Choto, bueno, con todo lo que generó con él. Y también lo trajo acá a Mendoza. Estuviste en el Selectro
varias
también
veces
en esa oportunidad.
Vine, sí, con Cheto y Choto vine como 4 o 5 veces. Sí. Mendoza es una de las ciudades a las que... Hay como 4 o 5 ciudades a las que voy varias veces por año porque está buenísimo. Y una es Mendoza, bueno, también Córdoba, Mar del Plata, Rosario. Está bueno, la gente va al teatro. Es una plaza que se pone buena.
Y venís onda, voy a Mendoza a hacer prensa. No, venís a ver bodegas y a pasarla.
No, mira, la verdad, honestamente, no es, suena medio pedante, pero si yo te muestro los 200 viajes que tengo de acá en los próximos 2 meses... Y estamos muy poco tiempo en cada lugar. Claro. Y siempre estás cansado, porque el avión salió tarde y a la noche tenés función. Y la verdad es que rara vez hay un hueco. A veces sí, bueno, no sé, te organizás y decís, bueno, me quedo 3 días, qué sé yo. Pero por lo general es toco y me voy. Es así. Aparte, imagínate que muchas veces hace función acá y yo muchas veces al día siguiente tengo función en Palermo.
Claro.
O algún otro compromiso. Claro. Entonces... No es la idea esa de la gira que él...
Es terminar, subirte a un avión e irte y seguir.
Lamentablemente sí. Claro. Sí, todo medio de la corrida, sí.
Bueno, en medio de todo esto hay muchos temas que uno podría poner en la mesa, pero vos sos un... Y has denunciado, porque lo conoces desde adentro, ex rugbyer. ¿En qué posición jugabas?
Yo jugué de win, de inside y de apertura.
De win, así lo vi cuando entré y dije, este pibe era win. Pendejo, era win.
Sí. Me querían poner de segunda línea por la altura, pero no, demasiado manoseo.
Claro, sí, no estaba bueno. No. Pero digo, el caso va de Sosa claramente nos marcó a todos. Y vos en su momento, lo marcaste, vos denunciabas muchas veces estas situaciones, no solo en tus personajes.
Sí.
Porque Dicky del Soler lo hizo y es un poco una mirada desde el humor. Pero has denunciado un montón de veces el tema de la
violencia.
Sí,
yo más que denunciar me parece que la palabra es exponer de alguna forma. Dicky del Soler nació en el 2017, mucho antes de lo de Fernando Báez Sosa. Y básicamente yo jugué muchos años al rugby y conocía todo ese universo y nunca se me había ocurrido... hablar de eso en mi laburo, en mi creatividad. Y en un momento lo que sucedió fue que cuando se estaba debatiendo por primera vez la ley del aborto en el Congreso, hubo 2 momentos, la primera vez no se aprobó. Esa primera vez, yo tengo el recuerdo que así nació Dicky del Solar, de la gente de San Isidro, que para los que no conocen es una localidad del norte, de la zona norte de Buenos Aires, en la que yo viví muchos años, que se la llama la Catedral del Rugby, porque
es Cambridge,
está el CASI, está el SIC, que son los 2 clubes como más históricos, conservadores, bla, 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 de la historia del rugby en la Argentina. Y lo que a mí me disparó crear a Dicky del Solar fue que yo veía de parte de ese universo que se oponían rotundamente al aborto. Colgaban en los árboles sobre Avenida del Libertador listones amarillos porque era el color de la bandera del Vaticano. Uh-huh. Y no, estamos en contra del aborto. Y que yo, incluso aparecían videos. Y a mí me parecía, como creativamente, muy interesante mostrar esta contradicción de gente blanca de clase media alta oponiéndose a un derecho que encima lo más hipócrita de todo es que se oponen por cuestiones claramente religiosas, sí, y qué sí, sé sí, yo, pero cuando necesitan un aborto porque el hijo de alguno dejó embarazada a la mucama, van y lo garpan y lo hacen. Entonces esa contradicción disparó al personaje. Si ustedes se fijan, los primeros videos de Dicky del Solar era puramente el aborto.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Bueno, el personaje fue creciendo y yo fui recordando un montón de cosas que había vivido, que había visto en ese mundo del rugby. Y encima pasó una cosa muy loca, que fue que empezaron a aparecer casi semanalmente noticias de rugby. Yo tengo, siempre digo antes de lo de Fernando, porque fue como, bueno, una cosa que marcó mucho. Pero antes de lo de Fernando, yo tengo collage de fotos hechos por mí en mi Facebook de noticias, todas protagonizadas por rugbyers, de que le pegaron a un linchera, de que dejaron en coma a un pendejo en un boliche. Te estoy hablando años antes de lo de Fernando. Y siempre me comentaban, ay, no, es un caso aislado. Yo jodo mucho con el tema del caso aislado, ¿no? Porque siempre te decía un caso aislado, un caso aislado, un caso aislado. Y después pasó todo lo que pasó. La semana anterior a lo de Fernando, en Uruguay, muchos no lo recuerdan, pero la semana, exactamente la semana anterior, un rugbyer, desde atrás, porque aparte está filmado, le pegó una trompada a un pibe que ni siquiera lo estaba mirando y le destruyó la mandíbula.
Sí, lo desfiguró.
Le destruyó la mandíbula. Y después, durante la pandemia, un entrenador o algo así se metió en la garita. Bueno, de esos casos, hacia atrás, si queremos ir más hacia atrás, hay un caso muy conocido en las playas de Brasil, de un grupo de rugbyers, hijos del poder, que no sé de quién eran hijos de quién, que creo que mataron a un pibe en Brasil y bueno, nunca los pudieron agarrar porque... qué sé yo.
¿Y te han recriminado desde el mundo del rugby o gente conocida que dejaste, que seguramente hay mucha gente que conoces con la que...
En la cara, no. Absolutamente nadie. En la cara.
Claro.
En redes he recibido, pero tampoco muchos, ¿eh? Uh-huh. Te digo que los puedo contar con los dedos de una mano. En redes, algún que otro me ha comentado algo y te comentan algo, qué sé yo, y ya le entras al perfil y le evitas con la pelota.
Sí, sabe quién es.
O sea,
sí,
claramente. Dónde viene. Pero lo más triste de todo eso es que lo que no se dan cuenta es que los Dickies del Solar existen.
Claro.
Y que a ellos, porque muchos te dicen, no, el rugby no es eso y qué sé yo. Bueno, si el rugby no es eso, date cuenta que existen los Dickies del Solar. Entonces, la onda no es que desaparezca el deporte. La onda es que no existan los Dickies del Solar.
Es cuidarlo.
Esa es la idea, ¿no? El rugby no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver el rugby?
Bueno, Agustín Pichot hizo una autocrítica fuerte hace un par de años.
Sí,
¿no?
Sí, yo estuve en contacto con él. El otro día hizo una publicación y demás. Pero la realidad es que yo lo he analizado y he charlado con un montón de gente. Y pareciera, porque yo no soy especialista, que hay una cosa que tiene que ver con esto. El rugby a la Argentina lo trajeron los colegios ingleses y los colegios irlandeses. Y siempre fueron como... El rugby siempre fue el lugar al que estas familias de clase alta, y qué sé yo, descendientes de ingleses o lo que fuere, o mismo las familias por ahí más locales, pero que también tenían como esa cosa aspiracional, mandan al pendejo a jugar al rugby... Entre otras cosas, para que esté claro que no es gay. Primero, mi hijo, no. Y después, ¿qué pasa? Está todo muy atravesado por una cosa muy clasista que viene de la casa. Acá, o sea, el pendejo que se siente impune y que le puede cagar a trompadas a otro y que le dice negro de mierda y lo patea en el piso, eso no tiene nada que ver con el rugby. Eso es una cosa que viene
familia.
De la casa.
Sí,
entonces, claramente hay una cosa como más como clasista... Uh-huh. Con el condimento del rugby, que es un deporte que te da mucha fuerza, que te genera la cosa de patota, viste que en masa somos todos guapos.
Sí, que no solamente pasa en el rugby, digo, cualquier grupo se enerva y en grupo se sienten más impunes.
Pero siempre fue moda, la moda de cuando yo era pendejo y yo jugaba al rugby, la onda era ir al boliche a cagarse a trompadas.
Claro.
Y claro, obviamente, si vos venís del rugby, que estás recontra entrenado, y peor aún...
Sabés que vas para ganar.
Obvio, claro. Y peor aún, es que yo cuando dejé de jugar al rugby, se estaba como empezando un proceso de profesionalización. Uh-huh. Todos los años que yo jugué era 100% amateur, ese espíritu y qué sé yo. Cuando yo estaba terminando ya esos últimos años, se empezaba a ver guita, básicamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Empezaron a aparecer también los esteroides, los anabólicos y todo esto. ¿Es eso qué te da? Una fuerza sobrehumana. Y sobre todo se te sale la cadena, sí, porque cualquier persona que entienda un poco de anabólico sabe que la persona que está tomando tiene un nivel de violencia y de fuerza que después suceden estos desastres, ¿no?
Es que convengamos que un imbécil, además con esteroides, es un imbécil exacerbado,
¿no? Es muy porque importante lo que vos decís.
Me parece que no es solo el hecho del estimulante.
Pero vos sabés que es muy importante porque yo, que me he cruzado con alguno y he tenido alguna charla o discusión, lo que es increíble, los boludos que son, de fondo. Sí. De fondo. Son muy brutos, pero burros. O sea, van a estos colegios carísimos, privados y qué sé yo, a los que yo también fui, pero son muy ignorantes. Ignorantes de lo social, de lo político, de la historia, de lo humano. Son muy burros.
Qué fuerte, Campo, escucharte.
Saludos al rugby.
No quiero seguir hablando del rugby porque, bueno...
Ah, sí, claro.
Pero está bueno el tema porque aparte ha estado en debate durante cuánto tiempo. Pero qué loco, en algún momento te hizo el clic de pertenecer a no pertenecer.
No, en realidad fue así. No, en realidad fue así la cosa. Cuando yo era pendejo... irse a vivir a San Isidro era lo aspiracional. Uh-huh. Era lo que hacía la gente que más o menos agarraba un mango. Es lo que hoy, por ejemplo, en Buenos Aires representa Nordelta. Uh-huh. Hoy, si haces un mango, la gente quiere ir como a una cosa tipo Nordelta. En los 80s, eso era San Isidro. Uh-huh. Y mis viejos, mi vieja nació en el Chaco, chaqueña, mi viejo es del Bajo Flores, en Capital, de la zona más humilde de Capital. Uh-huh. Y en los 80s, medianamente les fue bien y se fueron a vivir a San Isidro, cuando yo tenía 6, 7 años. Uh-huh. Y me mandaron a hacer lo que se hacía en el bar. Uh-huh. ¿Qué hacen acá? Lo aprendí. Y bueno, juegan al rugby. Me mandaron a jugar al rugby. Y yo nunca encajé ahí. Porque además...
Por lo que pasaba en tu casa.
Pero además a los 10 segundos todos habían detectado que mi vieja era la chaqueña y que mi viejo era del Bajo Flores. O sea, y te la hacían...
No pertenecías.
Te la hacían sentir. No eras ni doble apellido, ni hijo de fundadores de no sé qué, ni nacido y criado en San Isidro.
No era Sanchorena, o sea.
Ni en pedo, nada que ver con eso. Claro. Entonces, yo era chico. A ver, todo esto que yo digo ahora es una cosa que uno entiende con el tiempo. Yo tenía, no sé, yo jugué hasta los 18. O sea, a los 14 no podés intelectualizar esto y decir, ah, acá hay una cuestión de clase, por eso no... Y yo la pasaba como el orto. De hecho, con Dicky del Solar, la mayor cantidad de pibes de aquella época que me contactaron eran pibes diciéndome, loco, qué bueno que estás haciendo esto. Uh-huh. Yo jugaba con vos, ¿te acordás? ¿Te acordás los pelotudos que eran estos pibes que los hacían, lo que eran, lo que pasó tal día en tal lugar? La mayoría éramos que se contactaron en buen plan eran los desclasados, digamos, claro, de alguna manera.
¿Seguís viviendo en San Isidro o ya terminaste de construir y te cambiaste?
Estoy viviendo en San Isidro temporalmente.
Porque te vas porque ahora
a Nordelta.
¿Qué pasó? ¿Terminaste el baño? Porque sé que estabas con ese tema. La cerámica estaba complicado.
Fue así. Yo vivía en una casa alquilada en la que hacía los videos de Dicky. Sí. Y lamentablemente el dueño la vendió.
Claro.
Y me quedé sin la locación. Y había una cosa ahí de que a mí me resultaba muy fácil hacer. Todo el mundo me pregunta por qué no lo sigo haciendo. Antes era muy fácil. Yo agarraba la cámara, salía al jardín y lo hacía. Perdí el lugar. Y la verdad que conseguir una casa que un amigo te la preste, que sea parecida, coordinar con él, que esté, ya te ocupa todo el día, es mucho laburo. Honestamente, no hay guita atrás de ello. No es que gano plata por Dicky el Solar. Entonces, me tuve que ir de esa casa... compramos un terreno, estamos construyendo y qué sé yo. Mientras tanto, estamos haciendo el aguante en un departamento, uh-huh, en San Isidro. Uh-huh. Y yo tampoco quería, me parecía muy forzado inventar algo como para justificar que ahora el personaje vive en un departamento. Sí. Me parecía que no tenía sentido. Que
sí, no es el hábitat natural de Dicky. No, o sea, no. Me parece que
ya volverá, en algún momento volveré a tener una casa que pueda...
una locación adecuada.
Desde la que podamos discriminar y hacer todas esas cosas.
Y de pronto te fuiste reinventando con los personajes, pero lo que tiene que ver con este sí pero no que venís a presentar, porque este viernes está Ezequiel Campa acá en el Selectro, en pleno centro, hermoso lugar para ir, bueno, lo conocés, como decíamos. ¿Va por el lado del stand-up o también vas jugás con algunos otros elementos de tu teatralidad?
A mí me gusta el stand-up puro. Yo soy bastante purista en ese sentido. No me gusta ni cuando aparecen ni los personajes, ni la peluca, perfecto, ni la guitarra, ni escenas, todas esas cosas. A mí me gusta el stand-up, y lo trato de respetar, y eso es lo que hago. El estilo del humor, y lo hago yo. Así que imagínate que va por el lado de todas las cosas que por ahí conocen de las redes, de Vicky del Solar, de Santiago No Estudie Nada.
Santiago es maravilloso. Sí, si no lo han descubierto, búsquenlo, porque es fantástico.
Santiago no estudia.
Pero aparte, con el Pocho somos seguidores de Bendita, así que también.
Claro,
somos fanáticos de Bendita, sí, así que también te vemos.
Les entro por todos lados.
Sí, sí, sí. Bueno, sí,
lo permitimos, te buscamos en realidad.
Sí. ¿Y con quién hay que hablar para que traigas la obra de Esther? Qué lindo.
Con Dalia Gutman y Esther Goris. Primero hay que hablar con Feldman y Santa Cruz, que son los productores. Bien. Pero estaría bueno. Estaría bueno.
Como te soñé, está andando muy bien.
Como te soñé, la estrenamos en enero. En febrero es una obra que la protagonizamos con Dalia Gutman, en la que ella es muy como flashera, porque ella es una escritora y yo soy un personaje que ella escribió que se le aparece.
Ay, qué lindo.
Sí, está muy
bien. Y ahí, bueno, se empieza a mezclar la ficción con la realidad y bla, bla, bla. Y bueno, y chapamos un poco. Y One Rage.
Juan Reich estuvo el otro día por acá por Mendoza. Sí. Estuvo hace una semana y habló muy mal de vos.
Y sí, no le quedó.
Así que ahora estamos esperando que hables mal de él, así tenemos.
Claro. Todos los martes me la chapo a Dalia. Claro. Y me la chapé 6 meses durante los ensayos.
Bueno, y lo peor de todo es, primero, Esther Goris los eligió. Ella fue a elegirlos, ¿no? Sí, ella fue la que los llamó y le dijo: quiero que vos hagas este personaje.
Sí, muy interesante. Esther nos convocó, sí.
Y bueno, así que Wayne Reich, en tu cara.
In your face.
En algún momento van a venir a chapar acá a Mendoza. Sí. La verdad es que creo que genera esto. Lo lindo de hablar con vos es que no sos el tipo que viene, habla de sus shows, listo, se va, ¿viste? Yo creo que sos un tipo de esos que generan una charla mucho más profunda de muchas cosas.
Un biribiri.
No, pero muy bien. Alguien le dijo, no sé, que fue en una entrevista que te vi, que decía: che, nunca hablas en serio. Nunca hablas en serio.
¿Cómo? Siempre hablo en serio.
Incluso cuando es humor.
Y de repente sí, y de repente no. No, yo igual, vos sabés que creo que esto que vos marcás, que yo te lo agradezco muchísimo, tal vez me juega en contra. Porque la gente escucha y dice: este piso es un embole. Este me va a
sorprender. No, lo voy a ir a ver.
Mirá, le está diciendo que sí. Está diciendo, sí, sí.
No, a mí me sorprendió, como te dije, cuando nos pusimos a hablar en un hecho serio del rugby, como con lo que pasó. Decir, qué loco es verlo o escucharlo a Campa así hablando, ¿viste?
Ese es el tema.
Debería ser chiste, como más, ¿no?
Claro.
Este micrófono. Es un micrófono. El tamaño de este micrófono, no saben lo que es. Imagínense.
Y por ejemplo, Thor Williams, ¿qué hubiese hecho?
Claro, le hubiera metido el micrófono a Tony Benavides.
Si quieren el humor, que te vayan a ver al teatro.
Exactamente.
Es así.
Exactamente. Es así. Si se quieren reír, vengan, paguen la entrada. Claro. Las entradas están en Eventbrite.
Sí.
Pueden, o si no, más simple,
Ezequielcampa.com. No, y a la boletería.
A la boletería también. Quedan pocas.
Entonces a correr.
Ezequielcampa.com.ar, Teatro Selectro, 21:30 el viernes.
Fantástico. Bueno, y en todas las redes también te encontramos.
En todas las redes, menos en Twitter.
No tenés.
Me bajé. Tengo, pero me bajé.
Te calentaste, pues sabés lo que
sí,
es.
Sí, porque es una cloaca.
Lo bien que hiciste.
Ay, yo digo lo mismo. Yo te uso la misma palabra, cloaca.
Es una cloaca. Y saben que me bajé antes del Mundial para probar, porque el Mundial es muy Twitter, muy del minuto. Digo, yo ya me quería bajar porque la verdad que me genera mucha ansiedad, todo mala onda. Bueno, y me bajé antes del Mundial porque dije, voy a chequear si me pierdo de algo. No estando en Twitter durante el Mundial. Y les juro por Dios, te pido perdón, Elon Musk, si se te caen las acciones de la plataforma. Te juro por Dios que no te perdés de nada.
Me
encanta.
Bueno, buen consejo. Mañana me salgo de Twitter.
Sí. Bueno, entonces, a través de tu página.
A través de la página y todo.
También en Eventbrite y también en la boletería del Selectro para ir a ver Ezequiel Campa. Sí, pero no pongas excusas. Anda el viernes.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.